Bienvenidos a la presentación de resultados de CIE Automotive. Doña Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo del Grupo CIE, será la encargada de dicha presentación. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Usted podrá realizar su pregunta a través del teléfono marcando 01 en su teclado. A continuación, le cedo la palabra a doña Lorea Aristizábal. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por atender nuestra conferencia de resultados del año 16. Quedadas las fechas, trataremos de hacer lo más breve y ágil posible. Hablamos de que tras un año 2015, donde decidimos respirar y consolidar las integraciones de los ejercicios 13 y 14, el año 16 no ha podido ser más activo. Nos gustaría destacar tres hitos: el exitoso IPO de nuestro proyecto Dominion, la publicación del ambicioso plan estratégico 2016-2020 del Grupo CIE y la vuelta al M&A tanto en automoción como en Dominion. Todo ello acompañado de unos magníficos resultados, unos resultados que se han visto penalizados desde EBITDA hasta resultado neto en 2,1 millones de euros provenientes de la reestructuración de Avantia, como habéis podido ver en la presentación. Aún así, estos resultados demuestran claramente cumplimiento y nos llevan a reforzar hoy, una vez más, nuestros compromisos del Plan Estratégico 2020. Empezando por un guidance de crecimiento orgánico promedio en el periodo 2016-2020 del 7%, que en 2016 hemos cumplido. Si el punto de partida del año 2015 fue un margen EBIT del 9,3% sobre ventas y el objetivo del año 2020 un 12%, el margen EBIT en 2016 ya ha mejorado hasta el 9,7%. Y otro objetivo estratégico clave para nosotros: duplicar el resultado neto del año 2015 y alcanzar los 260 millones de euros en el año 2020, lo que suponía una tasa implícita de crecimiento promedio de aproximadamente el 15% al año. Bueno, pues en 2016 el resultado neto ya se ha incrementado más de un 25%. Y lo más importante, ese 25% apenas ha sido contribuido por la contribución inorgánica, ya que en el resultado neto aportado por las integraciones se ha visto compensado por el coste financiero del endeudamiento para su adquisición. Un resultado neto que ha superado por primera vez el margen del 5,5% sobre ventas. Es en este contexto en el que lanzamos el nuevo guidance. Anticipamos los 260 millones de euros un año, al año 2019, lo que supone para los tres próximos años una tasa implícita de crecimiento promedio de aproximadamente el 20% al año, que no está nada mal. Entrando ya un poco en la división de automoción, luego pasaremos a Dominion, hablamos de unas ventas de automoción que han crecido en este ejercicio un casi 8% respecto al mismo periodo del año anterior, un crecimiento que resulta un mix de varios efectos. Por un lado, tenemos un efecto negativo del menos 1% del Forex, del tipo de cambio. Tenemos un crecimiento inorgánico por la contribución de Amaya Tellería en el tercer trimestre y de Bilforge en el cuarto trimestre, que ha supuesto un más 4%. Un efecto negativo del menos 2% por la repercusión de la disminución del precio de materia prima en nuestros precios de venta. Y lo más importante, el crecimiento orgánico puro, que en estos 12 meses acumula ya un más 7% y que ha sido incremental trimestre a trimestre, con un más 4% de media en el primer semestre, pero un más 10% de media en el segundo semestre. Todo esto conseguido en un contexto de mercado totalmente desigual, con situaciones muy diferentes en las diferentes zonas geográficas. Y si os parece, vamos a repasarlo brevemente, sobre todo por incidir en que veáis los crecimientos orgánicos e inorgánicos en cada una de las áreas. Hablamos de un mercado nafta con un crecimiento como mercado de producciones del más 2% en el año 16 y CIE en el mercado nafta con un crecimiento 2016 del 7% sin Forex, que incluye 2% de inorgánico por la contribución de Amaya Tellería y 5% de orgánico. Es decir, que nuestro crecimiento orgánico está muy por encima del mercado. Hablamos de un mercado de Brasil con una caída de producciones en el año 2016 de menos 9%, una caída que afortunadamente ha ido ralentizándose trimestre a trimestre, hasta resultar en un cuarto trimestre positivo del más 8%. Y CIE en Brasil con una evolución radicalmente diferente a la del mercado, un crecimiento en el año 16 del más 15% sin Forex, que incluye un más 6% de inorgánico por la contribución de Amaya Tellería y un puro crecimiento orgánico del más 9%. Es decir, que nuestro crecimiento orgánico está, otra vez, muy por encima del mercado. Hablamos del mercado europeo, con un crecimiento de producciones del más 3% en el año 16 y un CIE en Europa con un crecimiento 2016 del 5% sin Forex, que a su vez incluye un más 4% de inorgánico por la contribución de Amaya Tellería, el efecto de la reclasificación con Asia por la compañía jurídica ACS China, que hasta 2015 se reportaba junto a su matriz ACS Europa y que supone un efecto del menos 2%, recordaros que este efecto en 2017 ya no estará, y un puro crecimiento orgánico, lo importante, del más 3%. Es decir, que nuestro crecimiento orgánico en Europa, en el total de Europa, está muy en línea con el mercado. Hablamos de un mercado en India con un crecimiento de producciones del más 10% en el año 16 y un CIE en India con un crecimiento del 11% sin Forex, perdón, que incluye a su vez el inorgánico del 7% por la contribución de Billforge y un orgánico del 4%. Es cierto que aún no alcanzamos al mercado, pero sí hemos cambiado la tendencia. Llevamos ya dos trimestres seguidos creciendo orgánicamente y además un poco más rápidamente cada trimestre, aunque el efecto de la desmonetización en diciembre ha suavizado nuestra mejora del último trimestre. Por último, un mercado chino con un crecimiento de producciones del más 14% en 2016 y un CIE en China con un crecimiento de 2016 del 60% sin Forex, que incluye a su vez la reclasificación con Europa que hemos mencionado por la compañía jurídica ACS China y que supone un efecto del 31%, no aparecerá ya en 2017, y un puro crecimiento orgánico del 29%, con el que superamos muy significativamente al mercado gracias al exitoso ramp-up de nuestro proyecto de cigüeñales. Hablamos brevemente de márgenes. Hablaría de tres áreas que reportamos en absoluta normalidad, con un NAFTA y un Europa que han mantenido márgenes excelentes, incluso con todas las ineficiencias derivadas de los entornos operativamente complejos en los que se mueven por la cantidad de proyectos en desarrollo e industrialización, un Asia en progresiva mejora, tanto por el ramp-up de nuestro proyecto de forja en China como por las mejoras graduales de nuestras plantas indias de la mano del nuevo CEO de Mahindra CIE. Y por otro lado, hablaría de dos zonas en las que el último trimestre ha estado un poco más deprimido. Por una parte tenemos Brasil, que ha completado en el cuarto trimestre su reestructuración de crisis. Hablamos de personas, de ajustes de activos, de ajustes de stock. En 2016 se ha quedado cerca del doble dígito de EBITDA, en un momento en el que parece que el mercado por fin ha cambiado de tendencia, lo que debería apoyar nuestro apalancamiento operativo en el año 17. La otra zona un poco deprimida podría ser Mahindra e Europa, en el que el gran logro ha sido mantener en 2016 un margen EBITDA de doble dígito. Ya sabéis, el cierre de IECO y la transferencia de la producción de muchas referencias de bajos volúmenes pero de alta complejidad a otras plantas ha provocado en el año 2016 una gran congestión operativa, tanto en construcción de utillajes como en homologaciones, en acopio de materiales, en rutas de producción. Esta congestión supuso a su vez dificultades en calidad y en entregas y provocó malestar en muchos de nuestros clientes. Con la llegada en septiembre de Edmundo Fernández hemos avanzado mucho y entendemos que empezamos 2017 con relaciones comerciales más o menos normalizadas, aunque los problemas pasados nos han supuesto importantes costes extras en el año 16, además de pérdidas de algunos de nuestros negocios. Hablando de la división de Dominion, hablamos de unas ventas que a moneda constante reflejan un crecimiento del 20%, penalizado por un efecto negativo de tipo de cambio del menos 3%. La aportación de las adquisiciones ha equivalido a un crecimiento del 10% y el crecimiento orgánico ha supuesto un crecimiento también del 10%, por encima del 7% objetivo. En cuanto a la evolución del negocio en diferentes segmentos, podríamos destacar cómo las ventas de soluciones pesan ya más del 42% del total de ventas, frente al 38% que pesaban en 2015, con proyectos en marcha principalmente en los campos de actividad de T&T y de energía. así como los industriales incorporados a través de la adquisición de CDI. Por su parte, en la parte de servicios, pasan a tener un peso del 57%. Destacamos proyectos en Chile, en Perú, nuevos pequeños contratos en Brasil, donde vemos por fin los primeros signos de recuperación de actividad. Lo más destacable del desglose por campos de actividad sería la evolución en el desarrollo de nuestro Greenfield de Energía, que pesa ya un 6% de nuestras ventas en el año 2016 frente al 2% del año 2015 y que avanza muy positivamente, caracterizando ya 180 millones de euros a desarrollar en los próximos años. En total, cerramos 2016 con una cartera de 480 millones de euros. Prácticamente duplicamos la cartera que teníamos al cierre del 2015, lo que nos da una muy alta visibilidad del crecimiento a medio plazo y nos reafirma nuestros compromisos de crecimiento orgánico del 7% anual. Respecto a márgenes, destacar también el avance muy positivo en la mejora del perímetro orgánico, una mejora del margen EBITDA de medio punto, una mejora del margen EBITDA, es decir, el EBIT sin amortización de PPAs, que ha sido de aproximadamente 3 millones, hasta un 6,5% sobre ventas, lo que nos permite también ratificar nuestro guidance de medio plazo de un EBITDA 8%. También hay que explicar que este avance en márgenes operativos del perímetro se ha visto diluido por el aporte prácticamente nulo de las adquisiciones al resultado neto, que sin embargo sí han conllevado un efecto no recurrente de menos 2,1 millones de euros asociados a la reorganización en Avandia. Durante el último trimestre se ha avanzado muy positivamente en este tema de Avandia con la renegociación de algunos contratos que no cumplían con los requerimientos de rentabilidad de Dominion y en la integración de los tres bloques en los que dividimos Avandia dentro de las diferentes divisiones del negocio. Sin embargo, como consecuencia directa de eso, ha surgido la necesidad de realizar estas reestructuraciones adicionales, además de las ya programadas, y ha dejado ese saldo de menos 2,1 millones, que es el coste total de esta reestructuración que queda en 2016 totalmente realizada y desembolsada. Con todos los efectos incluidos, el resultado neto ha sido de 21,5 millones y supone un significativo crecimiento del 26% respecto al resultado del 2015. Hablamos un poco del balance de situación del grupo. Hemos cerrado el año 2016 con una deuda financiera neta de 816 millones de euros. Supone un ratio deuda financiera neta EBITDA anualizado de 1,86. Es decir, que tenemos un nivel de endeudamiento muy sano y contamos además con margen adicional hasta nuestro límite autoimpuesto de 2 veces deuda financiera neta EBITDA. Ha sido un año complejo en movimientos de caja excepcionales. Estoy segura de que los vais a entender en detalle al leer las cuentas anuales, pero que podríamos resumir de forma muy sencilla así. Partiendo de la deuda financiera neta del año 2015, de los 670 millones, tenemos un EBITDA financieros e impuestos pagados y a partir de ahí conceptos como el CAPEX neto de menos 186 millones, que incluye un CAPEX recurrente de 109 millones de euros y un CAPEX de expansión de 77 millones. Tenemos dividendos CIE y dividendos a minoritarios por 50 millones de euros. Earnouts de adquisiciones de años anteriores por 100 millones, incluyendo Century, Ecarpen y Veroa. 7 operaciones de M&A del año, con sus 7 precios pagados y con sus deudas financieras netas asumidas, por un total de 250 millones de euros, y el IPO de Dominion, que tiene un efecto neto en el consolidado de 110 millones. Ha sido un año en el que los earnouts y las propias adquisiciones del año han impedido que 2016 sea un año de reducción de deuda, pero aún así hemos mantenido un perfil de generación de caja operativa que nos caracteriza. 2016 hemos convertido 225 millones de euros en caja operativa, un 55% del EBITDA, muy por encima de nuestro objetivo del 50% para el plan estratégico. Y pese al efecto de las numerosas integraciones, hemos mantenido el ratio RONA en un 16%, en la dirección correcta hacia el objetivo estratégico del 20%. En lo que se refiere específicamente al balance de Dominion, en 2016 hemos convertido en torno al 65% de EBITDA en caja operativa, también por encima del objetivo del 60%, y hemos cerrado 2016 con una posición de caja neta de 122 millones, que como sabéis, en el caso de Dominion, es una gran ventaja competitiva a la hora de conseguir nuevos proyectos y que además destinaremos en parte a M&A adicional futuro. Ya por terminar, un año más, objetivos cumplidos, avanzando con paso firme hacia los targets estratégicos 2020. El crecimiento de la compañía en sus dos proyectos, Automoción y Dominion, es superior al crecimiento del mercado, lo que demuestra nuestro alto nivel de competitividad global. La evolución positiva de nuestros resultados año tras año prueba también la fortaleza de nuestro modelo de gestión, basado en la rentabilidad de las operaciones y en la generación como fuentes de creación de valor. Y ahora sí, ya después de esta pequeña cuña publicitaria sobre modelo de gestión CIE, quedamos a vuestra entera disposición para las preguntas que consideréis. Gracias.
Muchas gracias. Señoras y señores, la sesión de preguntas y respuestas comienza ahora. Si desean realizar una pregunta, por favor, marquen 01 en el teclado de sus teléfonos. Gracias. Señoras y señores, les recordamos que para realizar una pregunta deben marcar 01 en el teclado de su teléfono. Gracias. Señoras y señores, un momentito, por favor, creo que hay una persona que está apuntándose, correcto. Tenemos una pregunta de León Esusquiza, de JB Capital. Adelante, por favor. Señor Esusquiza, por favor, adelante con su pregunta.
Perdón, que tenía el mute activado. Quería saber si podéis cuantificar dentro de la producción México, dentro de NAFTA, destino final Estados Unidos y cómo veis el entorno en este momento, después tras la última operación de Manei, qué podemos esperar de este año, sabiendo que en los límites de deuda que estáis y que habéis tenido un año muy activo en el 16 y nada más, gracias.
Gracias, León. Me acabas de romper la estadística. Pensaba que íbamos a ser la única conferencia de resultados en las que no iba a haber ninguna pregunta porque había quedado cristalino. Pero vamos a hablar un poco de esos dos temas que dices. Por empezar, con el tema de deuda financiera. Yo creo que hemos sido muy claros en el plan estratégico en el que nos hemos autoimpuesto el límite de las dos veces deuda financiera EBITDA y en un año con 7 adquisiciones nos hemos quedado por debajo de ese límite. ¿Qué podemos esperar a futuro? Bueno, que cumplamos nuestro autolímite, eso por encima de todas las cosas. Aún así, el salto del EBITDA del 2016 al 2017, primero, por el puro crecimiento orgánico de CIE y el crecimiento de márgenes, y segundo, por la anualización de todas las integraciones, producen un salto muy importante en valor absoluto entre el EBITDA de un año y el EBITDA de otro. Y eso nos da, manteniendo el ratio de dos veces deuda financiera EBITDA, una capacidad de endeudamiento adicional importante. Parte de ella ha sido ya utilizada en enero, no hemos esperado mucho, con la adquisición de Nucor, con lo cual ahora lo que toca también es generar, si queremos poder utilizar capacidad de endeudamiento adicional para compra. Respecto al otro tema, al tema de México, bueno, recordaros, y sin filosofar mucho de lo que puede hacer el señor Trump, recordaros datos concretos de lo que es CIE en México y datos concretos del sector de automoción en México. El 100% de las ventas de CIE en México, en plantas mexicanas, son a cliente mexicano. Con eso quiero decir que si vendemos a Volkswagen o a Nissan, que son, por ejemplo, algunos de nuestros principales clientes allí, vendemos a un NIF mexicano, y nosotros hacemos suministro en México, independientemente de que todos sabemos de que hay una parte de esa producción que luego se destina a mercados como puede ser el estadounidense o mercados extranjeros fuera de NAFTA. A partir de ahí, y ya que ha sacado el tema de Trump, simplemente recordar a todo el mundo un par de datos del sector de automoción en México hoy. Este año México ha hecho unos 3 millones y medio de vehículos, ha producido, de los cuales 2 millones han sido destinados a Estados Unidos, y el resto del 1,5 millones ha tenido una parte importante para demanda interna, y aproximadamente 0,7 millones han sido destinados a exportaciones de NAFTA. Todas las consultoras y analistas del sector de automoción tienen muy claro un dato de futuro, y es que con los más de 20 billón de inversiones que se han hecho en el último lustro en México, México hoy tiene capacidad para producir 5 millones de vehículos. Ya no estamos hablando de las inversiones de futuro que el señor Trump puede influir y pueden acabar haciéndose en México o en otro lado. Hablamos de las que ya están hechas. Y esos 5 millones además traen una buena noticia adicional, diría yo, que es el destino de esos 5 millones. De esos 5 millones se entiende que va a haber 2 millones que van a ir a Estados Unidos, es decir, una cantidad muy similar a la que se está exportando hoy a Estados Unidos, y que el resto van a ir tanto a demanda interna de México como sobre todo a exportaciones. Con esto simplemente, y acabo ya, decir que la buena noticia de México es que su dependencia de Estados Unidos es obvia y está ahí, pero México tiene un driver de crecimiento adicional importantísimo, que es haberse convertido en un hub de producción y exportación a nivel mundial. Todos los OEMs han invertido ahí en los últimos años para convertirlo en eso, con lo cual no podemos pensar en un México dependiente solo de la política norteamericana.
Gracias.
Señoras y señores, les recordamos que para hacer una pregunta deben marcar 01 en el teclado de sus teléfonos. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hará Itziar Gómez, de CaixaBank. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte, Lorea, si dentro de pues el trabajo de acercamiento de crecimiento en India, acercándose a las cuotas a las tasas de crecimiento en India, desde ese 4 versus 10, si 2017 ya podemos ver ese otro, entre comillas, gran salto que haga que 2017 os asimiléis y crezcáis orgánicamente al mismo nivel que el crecimiento de mercado en India. Gracias.
Gracias, Itziar. Mira, yo creo que del 2017 tenemos que esperar un año muy regular. ¿Y por qué digo eso? Primero, porque en el primer trimestre tenemos que seguir notando efecto desmonetización. Recordad un poco que la gente tiene en la cabeza que el efecto desmonetización ha estado en el último trimestre del año 16, pero no es verdad. La desmonetización se anunció prácticamente a mitad de noviembre, después de las vacaciones de Navidad, del Diwali, que tienen los indios. Entonces, realmente en noviembre no fue un mes malo, y realmente donde se notó fue en diciembre. Y es muy probable que sigamos notándolo en el primer trimestre del año, con caídas en las ventas o por lo menos con un cierto efecto. Desde el punto de vista de automoción, quizá en otros sectores no, pero en la automoción entendemos que son ventas que no desaparecen, sino que de alguna forma se aplazan. Hoy no tengo efectivo para pagar mi vehículo, que es como normalmente lo pago, con efectivo o una buena parte de ello, entonces atraso mi compra, pero no desaparece. Entonces, lo primero, destacar que creemos que puede ser un 2017 con grandes diferencias entre trimestres. A partir de ahí, mencionaría otro tema. Vamos a estar ya en mercado Yo creo que tanto como eso quizá no, pero acercándonos cada vez más. El tercer y el cuarto trimestre del 2016 han demostrado que ya estamos creciendo orgánicamente y además estamos creciendo de forma creciente cada trimestre. Esa tendencia va a seguir. ¿Por qué? Primero, porque tenemos nuevos clientes. Hemos diluido, ¿os acordáis de aquel famoso más del 50% de nuestras ventas en India dependen de Mahindra y de Tata? Ya no es así. Ya no es así por dos motivos. Por uno, hemos incluido una compañía nueva que se llama Billforge y que tiene noticias maravillosas, que es que trae nuevos clientes, tanto en el sector de las cuatro ruedas, en el de vehículo de pasajero, trayéndonos a Maruti Suzuki o trayéndonos a Hyundai, como trayéndonos un nuevo segmento, que es el de las dos ruedas, con clientes como Hero, Bajaj, TVS, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha diluido mucho a los clientes de los que éramos dependientes. ¿Seguimos siendo dependientes de ellos? Pues en parte, ahora estaremos alrededor del 40% o un poco menos ya en el año 2017. La segunda razón por la que somos cada vez menos dependientes de ellos, pero este tema no lo vamos a ver tan rápido en la cuenta, es porque vamos captando nuevos proyectos. Ahora mismo tenemos ya proyectos con Renault, tenemos con Jaguar Land Rover, tenemos con Fiat Chrysler, tenemos diferentes proyectos. ¿Por qué no se ven todavía de forma muy significativa en la cuenta de resultados? Porque ya sabéis que estamos en automoción. En automoción, desde el momento que firmo, hasta que empieza todo el proceso de industrialización, hasta que empiezo el SOP, hasta que empiezo Ramp Up, hasta que realmente se ven las ventas en la cuenta de resultados, lleva tiempo, prácticamente hablamos de 2 años. Con lo cual, ha sido trabajo que hemos estado haciendo y que vais a ver un poquito en el 17 y sobre todo en el 18. Así que, ¿exactamente igual de mercado? Pues quizá no, pero acercándonos cada día más, Isiar.
Perfecto, Lorea, muchas gracias.
Muchas gracias. La siguiente pregunta la realizará Gonzalo Sanz de Mirabo. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, era para ver si nos podéis hacer un pequeño update de estos 2 meses, cómo están empezando las cosas y si podéis hacer un poquito más de énfasis en el mercado americano como tal, ¿no? Porque parece que, bueno, los niveles de inventarios están muy elevados, se habla de que hay un elevado stock de coches de segunda mano, leasing, entonces, bueno, que todo apunta a un pico en ese mercado y ver cómo lo estáis viendo. Sin más, muchas gracias.
Gracias, Gonzalo, por sacar un tema que trae muy buenas noticias, que es el año 17. Empezamos el año 17 con un primer trimestre del que ahora mismo ya tenemos bastante visibilidad y que viene muy bien. Viene muy bien porque, mira, si tuviera que poner un titular rápido, diría que en el 2016, y lo hemos estado comentando, ha habido 3 zonas geográficas que han ido muy bien y 2 en las que, pues eso, a última hora ha habido algunos problemillas. Entonces, si esas 3 zonas geográficas siguen yendo muy bien como van y las otras, que son Brasil y Mahindra CIE, empiezan a mejorar, pues hablamos claramente de buenas noticias, ¿no? Por repasarlas un poquito rápido, hablamos de un Brasil en el que para este año ya se espera que el mercado, estemos hablando ya no de negativo, sino de flat y positivo, lo cual después de 3 años, habiendo perdido más del 50% del mercado, es un notición. Es un notición que va a apalancar nuestros márgenes y vamos a ver doble dígito en Brasil. Un NAFTA en el que lo que tenemos que, ya sé que cuesta hablar de esto por todas las incertidumbres que hay, pero nuestra visibilidad del primer trimestre es buena y tenemos un NAFTA muy bueno en el que, por mucha incertidumbre que hay ahora mismo, la única realidad de lo que ha sucedido es que la debilidad del peso nos ha venido muy bien. Esa es la única realidad. Y ahora mismo todavía no vemos y no sabemos si veremos alguna debilidad en la demanda. Has mencionado la palabra pico en la demanda y es cierto, Estados Unidos, ese es el titular, Estados Unidos está en pico, pero si hablamos de producciones en NAFTA, las producciones en NAFTA siguen creciendo y especialmente las producciones en México, que es un poco nuestro driver para el crecimiento. Si hablamos de una Europa, hablamos de un mercado maduro, lo sabemos. Hablamos de un mercado maduro con crecimientos de aproximadamente el 2% en producciones, pero de un mercado maduro que no deja de ser un gran colchón donde dormir muy tranquilo por la noche para CIE, porque el 50% de nuestras ventas van ahí y tenemos plantas con unos performance excelentes. Y luego hablamos de un Asia, tanto en India como en China, en los que estamos demostrando trimestre a trimestre que las cosas van a mejor, que las mejoras operativas están ahí y que estamos sabiendo hacerlo, sobre todo desde el cambio de gestión en Mahindra CIE. Con lo cual, un 2017 diría que viene con muy buenas noticias, con el trabajo pendiente de las integraciones y de gestionar tanto en Dominion como en la parte de automoción todo lo que hemos integrado en el año 2016 y principios del 2017, y con muy buenas noticias.
Genial, muchas gracias. Un beso.
Muchas gracias. No tenemos más preguntas en la conferencia de esta tarde. Doña Lorea Aristizábal, le devuelvo la palabra. Muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí en un día tan complicado para vosotros y ya sabéis, quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Un saludo.